XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El Observatorio Estratosférico para la Astronomía Infrarroja, SOFIA, por sus siglas en inglés, es un proyecto conjunto entre la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán para construir y mantener un observatorio aéreo. SOFIA es el sucesor del Observatorio Aéreo Kuiper, que dejó de operar en el año de 1995. SOFIA es un avión Boeing 747SP modificado, que incluye una gran compuerta en el fuselaje que puede ser abierta en vuelo para permitir que un telescopio de 2.5 metros de diámetro pueda observar el cielo. El telescopio está diseñado para realizar observaciones astronómicas en la banda del espectro infrarrojo, a una altitud de unos 12 kilómetros sobre el nivel del mar. Altura suficiente para eliminar la gran mayoría del vapor de agua de la atmósfera terrestre, que interfiere con las observaciones infrarrojas. Este observatorio aéreo comenzó sus operaciones regulares en el año del 2010, después de años de diseño, estudio, modificaciones, carencia de presupuesto y retardos. Actualmente, SOFIA vuela una o dos veces por semana desde el Centro de Vuelos Armstrong de la NASA en Palmdale, California, y se espera que paulatinamente aumente su frecuencia de vuelos durante los siguientes 20 años de vida esperada para este proyecto. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 687 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de diciembre del año 2016. En esta ocasión hablaremos, como ya escucharon en la primera cápsula, sobre el Observatorio Estratosférico SOFIA, este nuevo observatorio relativamente nuevo que observa en el infrarrojo y que se encuentra en un avión, en un 747 volando y haciendo observaciones a través de una compuerta con un telescopio de más de 2 metros de diámetro. Este es un programa grabado, no estamos en vivo, adivinen por qué. Pues bien, la cabina de Radio DEM sigue en remodelación, así es de que no podemos tener programas ahí en vivo. Así es de que nos pidieron otra vez que hiciéramos el programa grabado, así es de que con mucho gusto se los presentamos a ustedes. No nos pueden llamar, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo todo con minúsculas, y sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden visitar en Facebook, Obsesión por el Cielo. Ahí publicamos cuando ya está listo el programa en Podbean, en formato de podcast. Lo pueden también consultar de esa manera. Y también tenemos un Twitter, Obsesión por el Cielo. Si lo quieren, ahí muy rara vez ponemos algo, pero trataremos de usarlo más. Y también una página de internet, obsesionporelcielo.net. También todo con minúsculas y sin espacios, obsesionporelcielo.net, donde aparte de ligas directas a todos los programas que tenemos en formato de podcast, ustedes pueden también accesar los 4 audios de Un Paseo por el Cielo. Esas 4, digamos, grabaciones que nos orientan a través de los cielos nocturnos, una para cada estación del año. Pues bien, este programa grabado, como siempre, se los ofrecemos Edgar y yo. El tema es el Observatorio Estratosférico SOFIA, pero como todas las semanas empezaremos con nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Japón está trabajando en una misión para retirar basura espacial utilizando un cable magnetizado de 700 metros. La misión, denominada Kunotori, fue lanzada desde el Centro Espacial Tadegashima. El cable, hecho de aluminio con fibras de acero, fue fabricado por la compañía Nitto Seimo, que se especializa en redes de pesca. La nave Cassini ha volado a solo 91.000 kilómetros de la superficie, más cerca que los anillos interiores, y ha obtenido espectaculares imágenes del extraño hexágono de nubes en el polo norte del planeta. El 22 de abril, Cassini volará muy cerca de la luna Titán. Estas maniobras son la parte final de la misión, que terminará en septiembre, cuando la nave se dirigirá intencionalmente a una colisión con Saturno para evitar el riesgo de contaminar las lunas. Un grupo internacional de astrónomos cree haber observado indicios de las partículas subatómicas virtuales predichas hace 80 años por la teoría cuántica en una estrella a 300 años luz de distancia. El poderosísimo campo magnético de la estrella de neutrones J1856-53754 permitió a Roberto Mignani, del Instituto Nacional de Astrofísica de Milán y de la Universidad de Zielona-Góra en Polonia, y a su grupo, observar una inesperada polarización en la luz, que atribuyen a la acción con estas partículas. Sin embargo, es aún posible que la polarización observada sea solo un efecto de la alineación peculiar del eje de rotación de la estrella con respecto a nosotros.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey? Astronómicamente hablando, esta semana del martes 13 al 20 de diciembre del año 2016. Recordando que estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas para aquellos que quieran hacer la conversión. Pues esta semana es una semana tranquila, no hay mucho, bueno, habría si no fuera por la luna. Hoy la luna a las 6:05 de la tarde oficialmente estuvo llena. Así es de que pues está toda la noche en el cielo, sale del cielo del horizonte este cuando se oculta el sol en el oeste y se oculta la luna en el oeste cuando el sol sale en el este, entonces siempre vamos a tener luna llena toda la noche. Y esto desafortunadamente nos va a impedir que veamos la lluvia de meteoros gemínidas, que también el máximo es hoy en la noche. Esta es una de las mejores lluvias de meteoros, de las más confiables, más de 120 meteoros por hora son observados. Es muy muy bonita esta lluvia de meteoros, pero desafortunadamente la luna llena va a impedir que veamos los menos brillantes, pues que la mayoría de los meteoros, así es que lo único que podemos esperar es ver algún bólido, por ejemplo. Pero bueno, ni modo. La luna también va a ocultar a la estrella Regulo, este es la estrella más brillante de la constelación de Leo, domingo 18 como a la 1 de la tarde, pero no va a poder ser vista por nosotros. Esto sucede en la Antártica y en Australia. A nosotros nada más nos toca una conjunción de la luna con Regulus, Alfa Leo. Y pues también por ahí está Júpiter cerquita si lo quieren ver. Ah no, eso, Júpiter está en otra constelación, perdón. El martes 20 a las 7:56 de la tarde es el cuarto menguante. Entonces esta noche pasamos, digo esta semana pasamos de luna llena a cuarto menguante. Los planetas, el sol se oculta a las 5:55, a las 7:15 ya está completamente oscuro. Podemos ver a Venus y Marte en el suroeste después del atardecer. Venus es el brillante blanco que se ve más cerca del horizonte, se oculta a las 9:20 de la tarde, noche. Y Marte es de color rojizo y se oculta hasta las 10:35 de la noche. Mientras que Venus está en Capricornio, Marte está en Acuario. Entonces estos son los planetas vespertinos. No muy altos, no muy interesantes. Júpiter es el más interesante. Sale a las 2:20 de la mañana del horizonte este, en la constelación de Virgo. Y es muy brillante, de color blanco. No tan brillante como Venus, pero bastantito brillante. Y pues es lo más brillante que está ahí en Venus, aparte de Spica, que es la estrella más brillante de la constelación de Virgo. El sol sale a las 7:20 de la mañana y empieza a amanecer como a las 6. Mercurio, que antes lo veíamos en la tarde, ya está demasiado cerca del Sol para ser observado. Y Saturno todavía sigue demasiado cerca del Sol, aunque ya pronto lo veremos en el cielo de la madrugada. Charlas astronómicas, este sábado 17 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, como siempre, tiene su junta en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en la ciudad de Monterrey, con una charla, semanario, Rincón del Colibrí, etc. No estoy muy seguro si vayan a tener la junta o no, porque a lo mejor ya es la última del año o ya fue por cuestiones de Navidad. Pero pues bueno, si quieren escuchar una buena plática, el viernes 16 a las 7 de la tarde se celebran los viernes de astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en el campus Morelia. Esto es en Morelia, Michoacán. En esta ocasión el doctor Luis Zapata nos va a hablar acerca de ALMA, la última frontera en radioastronomía. Es un telescopio muy interesante. Yo creo que le tendremos que dedicar un programa de Obsesión por el Cielo a estas observaciones milimétricas y lo que nos enseñan de lo que sucede en el cielo. Bien, es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa. Regresaremos con nuestro tema de la semana, el Observatorio Estratosférico Sofía.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El Observatorio Aéreo Kuiper, KAO por sus siglas en inglés, fue un laboratorio dirigido por la NASA para realizar investigaciones en astronomía en la franja del espectro infrarrojo. La plataforma para las observaciones era un avión de transporte C-141, muy modificado, que alcanzaba una altitud de vuelo para las investigaciones de hasta 45.000 pies, 14 kilómetros, sobre el nivel del mar. Se le dio el nombre en honor al astrónomo planetario norteamericano de origen holandés, Gerard Kuiper. El telescopio montado en el KAO era un reflector Cassegrain con una apertura de 92 centímetros, diseñado principalmente para las observaciones en longitudes de onda entre 1 y 500 micrómetros del espectro electromagnético. Su capacidad de vuelo le permitía elevarse por encima del vapor de agua de la atmósfera terrestre, permitiendo así las observaciones de la radiación infrarroja, que es absorbida por el señalado vapor antes de llegar a las instalaciones situadas en la superficie de la Tierra. El KAO realizó bastantes descubrimientos importantes, como la primera observación de los anillos planetarios de Urano en 1977, y la identificación definitiva de la atmósfera de Plutón en 1988. El KAO tenía su base en el Ames Research Center, en Moffett Field, California, cerca de San José. Comenzó a funcionar en 1974 y fue retirado en 1995. Ha sido sustituido ahora por el Observatorio Astrofísico Aéreo llamado SOFIA. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, el Observatorio Estratosférico SOFIA. Les recordamos, este es un programa grabado, ya que no nos encontramos en Radio DEM, en la estación de radio, porque todavía sigue en modificaciones, en reparaciones, así es de que este programa se los ofrecemos de forma grabada, Edgar Armada y un servidor. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, buenas tardes, contento aquí de estar otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Ya creo que es nuestro programa 687, ¿verdad?
687, sí.
Hace rato vi el número y ya se me había olvidado, pero sí me acordé por lo visto. Un saludo como siempre a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y acompañarnos semana a semana. Los que no nos escuchan semanalmente y nos están escuchando por primera ocasión, esperamos que se queden y nos siguen escuchando en las semanas que vienen, aunque vamos a estar unos días de vacaciones a fin de este mes de diciembre. Normalmente transmitimos semanalmente por el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, y nuestro podcast sale el mismo martes en la noche a través de Podbean y de iTunes.
También en iVoox y en algunos otros agregadores de podcast que ahí no nos damos cuenta, pero que la gente nos escucha.
Exactamente, cada quien nos puede escuchar. De hecho, gracias a los que nos escuchan por sus plataformas favoritas, cada quien tiene la suya, y pues eso está muy bien, ¿no?
Pues bien, esta semana vamos a hablar acerca del el Observatorio Estratosférico SOFIA. SOFIA viene, es un acrónimo del inglés, Stratosphere Observatory for Infrared Astronomy, o algo parecido, que básicamente, sí es verdad, sí, ¿verdad?
No, es exactamente Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, creo que es lo que dijiste, ¿no?
Sí.
El Observatorio Estratosférico para Astronomía Infrarroja.
Es un observatorio, básicamente lo que es un telescopio de 2.5 metros de diámetro, bastante considerable, adentro de un Boeing 747, y está volando pues, a una altura de, ¿qué serán? No sé, 40.000 pies, algo así.
45.000 es la altura preferida.
Ajá. Y están haciendo observaciones atmosféricas, digo, astronómicas, allá muy alto en la atmósfera donde el vapor de agua no interfiere. Entonces, las observaciones infrarrojas son muy susceptibles a ser bloqueadas por el agua, el vapor de agua que está en la atmósfera. Para eliminar eso hay que ir al espacio o hay que ir a la estratosfera. Entonces, de ahí que tengamos este observatorio. 80% es, digamos, apoyado por la NASA y 20% por la agencia, el Centro Aeroespacial Alemán.
Sí, es el Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es prácticamente el equivalente de la NASA porque también hacen investigación sobre aviación y el espacio. Y ellos son los que manejan también el centro de control de las misiones de la Agencia Espacial Europea desde Darmstadt en Alemania. El DLR para los amigos, así como a la NASA, lo conocemos como la NASA, este es el DLR nada más.
Ajá. Entonces, pero las operaciones, el desarrollo y la administración de este observatorio estratosférico se maneja en Estados Unidos a través de el University Space Research Association, USRA, que es una asociación de más de 100 universidades, principalmente americanas, que tienen programas de investigación y desarrollo, y que, pues, en cierta manera fue una forma en que varias universidades se pudieron juntar con la Agencia Nacional de las Ciencias, National Academy of Sciences, para, pues, tener este tipo de proyectos. Entonces la NASA los contrató a este consorcio de universidades para manejarlo.
Pues sí, y ya se está volviendo como una serie, un concierto de siglas. La DLR también tiene al Deutsches Sophia Institut, el Instituto Alemán de Sofía. Ellos manejan no tanto la operación, sino más bien las cuestiones de ciencia y del telescopio, tiempo del telescopio, etc. Digamos que, como tú dices, la USRA maneja el hardware y el DSI maneja un poco la operación, pero solo del lado científico. El instrumento, digamos, contra la instalación y la logística y todo eso.
Sí, ¿no? Toda la logística es americana y creo que dos instrumentos son de Alemania y los demás instrumentos son americanos y hay algunos que están por venir. Pero bien, entonces un poquito de historia, yo creo. Siempre me gusta empezar con un poquito de historia después de introducir. ¿A quién se le ocurrió hacer observaciones desde un avión? Pues el primer registro histórico está en 1965 con el famoso Gerard Kuiper. Que él observó desde un avión, un Convair 900 de la NASA que tenía, y hacer observaciones de Venus. Ese fue un pequeño telescopio, llamaron el Observatorio Galileo, allá a mediados de los 60.
Sí, el Observatorio Galileo, como tú dices, un Convair 990, fue destruido en un accidente, chocó contra otro avión, porque a los dos aviones los mandaron al mismo tiempo a aterrizar en la misma pista. Se estrellaron los dos, lamentablemente. Esto fue en el mismo aeropuerto, la estación aeronaval de Moffett Field, cerca de San Francisco. Si llegan a San Francisco desde el sur, van a ver cerca de la zona de San José unos hangares gigantes que creo que usan para unos dirigibles o algo de eso. Ajá. Ese es el Moffett Field y actualmente sigue allí la base de Sofía. Pero desde ese entonces ya las operaciones estaban, los telescopios en aviones estaban en ese aeropuerto.
Sí, entonces en 1968 otro astrónomo, Frank Lowe, utilizó un Learjet del Centro Ames de Investigaciones, allá también en California, para observar Júpiter y nebulosas. Entonces esos fueron los primeros pininos. Así pasitos pequeños para hacer observaciones a alta altura en el infrarrojo. En 1969 empezó la planeación para desarrollar un telescopio de 36 pulgadas de diámetro infrarrojo y que funcionara en la estratosfera, y de ahí salió el famoso Kuiper Airborne Observatory, que es el predecesor de SOFIA, en 1975. este telescopio trabajó hasta 1995.
En este caso ya era una instalación mucho más compleja, porque yo recuerdo que alguna vez vi el Learjet, no recuerdo dónde, ni cómo, ni en qué circunstancias. Ya estaba viejito y ya casi no se usaba, pero esencialmente recuerdo que tenía una ventana para el telescopio, y eso, pues como tú sabes, es malo para la astronomía infrarroja.
Sí, sí, entre menos vidrios mejor.
En este caso, el Kuiper, que es con un avión C-141, ya tenía una instalación con una compuerta que permitía que el telescopio estuviera directamente enfocado hacia el objeto desde la alta atmósfera, y el avión este se eligió, yo creo que porque estaba disponible, pero una cosa interesante es que llegó a operar hasta 48,000 pies, 14 kilómetros de altura, que es una ventaja. No todos los aviones pueden operar a esas alturas, y pues cuanto más alto mejor, ¿no?
Sí, entre más alto menos vapor de agua y más transparencia a la luz infrarroja.
En 1977, desde ese avión, el cohete, el C-141, se descubrieron los anillos de Saturno.
Ah, sí, uno de
De Saturno, esos ya se conocían desde
antes. Sí, los anillos de Urano en 77. Yo me acuerdo cuando los... yo soy viejito, yo me acuerdo cuando los anunciaron. Y en 1988, creo que fue, descubrieron ellos que Plutón tenía atmósfera también. Entonces, este observatorio Kuiper duró 20 años y muy venerable por todo lo que hizo.
Y hubo berrinche cuando se anunció que no había dinero para mantenerlo volando junto con Sofía, o era uno o el otro.
Sí.
Entonces, por muchos años nos quedamos sin aviones observatorio, pero desde ese entonces a mí me pareció una decisión correcta. Nunca va a haber dinero para todo. Entonces, mejor quedarnos con lo mejor y movernos hacia adelante. Y pues ese va a ser el tema principal de nuestro programa, de Sofía.
Sí, pero desafortunadamente entre el 95 que se cerró el Kuiper y cuando se pudo estrenar Sofía, hubo un periodo de tiempo donde no hubo observaciones porque Sofía se retrasó mucho. En 1984 fue cuando fue la primera propuesta de Sofía, pero, pues, ¿te acuerdas? En esas épocas estaba la reunificación alemana, la NASA tenía muy poco dinero, entonces se retrasó 5 años hasta el 89, y después, pues, todo fue muy lento. En 1996 hasta el 96 fue cuando la NASA y la agencia alemana, ¿cómo se llama esta de investigaciones?
DLR,
firmaron el acuerdo de memorándum para contratar a la USRA para que empezaran ya a hacer el proyecto. Entonces, firmaron justo cuando cerraron el otro avión. Entonces, en el 99 terminaron el espejo de pulirlo. En el 2002 instalaron el telescopio y el espejo y lo probaron en el avión. Esto fue hasta el 2004, perdón. En el 2004 probaron el telescopio, pero en el avión en el suelo, o sea, sin despegar, nada más que todo funcionara. En el 2001 tuvieron problemas porque tres subcontratistas, se dieron de quiebra, se declararon en quiebra y tuvieron que buscar sustitutos. Y también United Airlines, que era el que manejaba el avión, se hizo para atrás porque tenía problemas.
Entonces, exactamente.
Sí, entonces ahí hubo más retrasos todavía. En el 2006 el programa estuvo bajo revisión en la NASA porque el presupuesto había subido de 185 a 330 millones de dólares. Entonces estaban ya todos diciendo, ay, está bien caro, pero como sea, pasó. O sea, ya dijeron, bueno, estamos más para allá que para acá, mejor ponerles el dinero.
Exactamente, esa fue exactamente la razón. Y yo recuerdo que lo llevamos a reportar, a platicar en el programa de radio de ese entonces. Tenemos el podcast desde 2010, pero yo recuerdo que fue por años y por años que las noticias de Sofía eran cada vez... parecía película de suspenso, ¿no? Que siempre sí, que siempre no, parece ser que va a haber cambios, que está retrasado, que ya casi, era un circo realmente y lo llegamos a reportar, ¿no?
Sí, en el 2007 empezaron los primeros vuelos de pruebas, en el 2007-2008. En el 2009 lo operaron ya con la puerta abierta, porque hay que decir que el telescopio va dentro del avión, en la parte de atrás, y que tiene una compuerta de como 5 metros que se abre para que el telescopio pueda ver al espacio, básicamente. Entonces, los primeros pruebas fue con la compuerta cerrada, ya después con la compuerta abierta. Y la primera luz ya oficial fue en mayo 26 del 2010, más o menos cuando empezamos nuestros podcasts, creo, fue en mayo del 2010.
En 2010, efectivamente, son los más antiguos que tenemos ahorita grabados, que se pueden encontrar.
Y observaciones de Júpiter y M82, una galaxia que está en proceso de ¿cómo se llama? De producir muchas estrellas.
Y pues hay que decir que este proyecto sí era bastante complejo. Primero tuvieron que conseguir un avión, se seleccionó el 747, que era de United Airlines, por eso ayudaban a operarlo, porque podía llegar a gran altura. Esa fue una versión especial del 747 que se hizo para volar largas distancias. Entonces, para reducir el peso, le cortaron el fuselaje y eso después lo hizo. Fue un fracaso comercial, aunque con ese se abrieron varias rutas que entonces eran impensables. Por ejemplo, Los Ángeles a Australia sin escalas, ¿no? Actualmente desde eso no asombra a nadie. Pero después, cuando ya no quería nadie este avión, resultó el avión perfecto, porque precisamente como tiene el fuselaje muy chico y las mismas alas de un 747 normal, puede alcanzar grandes alturas. La altitud normal a la que opera con Sofía es 45.000 pies, muy decente. Y pues no es una cosa sencilla cortarle un pedazo de un agujero al fuselaje. Sí.
No, pues lo cortan y lo vuelven a pegar.
Lo cortan y le ponen una compuerta que se pueda operar. Además, el compartimento no está presurizado, obviamente. Entonces hay que ponerle allí paredes que puedan resistir la presión. Hay que reforzar estructuralmente otras partes por la rigidez que se pierde por la pared. Entonces no es una cosa simple. Y luego, pues el vuelo con la turbulencia. Hay dos problemas de la turbulencia. Uno que afecta el vuelo del avión y otro que afecta el telescopio.
Entonces, sí, pero a esa altura hay mucha turbulencia.
Bueno, es la turbulencia que se genera por el flujo del aire sobre la superficie del fuselaje.
No la zarandeada del avión que los pasajeros sienten.
No, normalmente en condiciones en las que pueda haber eso no estaría volando el observatorio. Pero no, el problema es ese. Ahora, la ventaja pues es que se puede elegir exactamente desde dónde se va a observar. Eso siempre es bueno.
Sí, como es portátil en cierta manera el telescopio.
Exactamente.
Uh-huh. Y pasa parte del año en Nueva Zelanda. O sea, los cielos del sur y los cielos del norte. Estuve viendo el calendario de vuelos y siempre allá como por verano del hemisferio norte, junio, julio, se va el avión a Nueva Zelanda y opera desde Nueva Zelanda por unas 5 o 6 semanas y después regresa. Entonces el programa de observaciones pues es muy completo en ese sentido.
¿Pues sí?
Uh-huh. Bueno, pues antes de continuar vamos a una pequeña pausa, ¿te parece?
Me parece y ahorita regresamos.
Perfecto.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La astronomía infrarroja es la rama de la astrofísica que estudia los objetos astronómicos en longitudes de onda infrarrojas, que abarca desde los 0.75 hasta los 300 micrómetros. La radiación electromagnética infrarroja cae entre la luz visible y las ondas milimétricas en el espectro. Aunque la astronomía infrarroja comenzó en 1830, unas cuantas décadas después de que William Herschel descubriera la luz infrarroja en el año de 1800, su avance fue limitado hasta mediados del siglo XX, cuando la tecnología avanzó lo suficiente para hacerla práctica y los astrónomos descubrieron que podrían aprender mucho de los objetos celestes observando en longitudes de onda diferentes a la luz visible. Actualmente, la astronomía infrarroja utiliza básicamente los mismos telescopios que la luz visible, aunque se hacen modificaciones en la superficie de los espejos para aumentar la eficiencia de reflexión infrarroja, y se utilizan detectores de estado sólido especiales para estas longitudes de onda. La luz infrarroja es absorbida en muchas longitudes de onda por el vapor de agua existente en la atmósfera terrestre. Así es que la mayoría de los telescopios infrarrojos se encuentran en lugares elevados y secos. Además, existen observatorios infrarrojos aéreos, como el SOFIA, y observatorios espaciales infrarrojos, como los telescopios Spitzer y Herschel. Las observaciones infrarrojas nos revelan los estados fríos de la materia en el espacio, y son ideales para estudiar las nubes interestelares que contienen mucho polvo, las estrellas en formación, así como las superficies heladas de los satélites planetarios y los asteroides. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el Observatorio Estratosférico SOFIA, un telescopio de 2.5 metros que vuela en un 747 para observar el universo, en particular en longitudes de onda infrarrojas, o sea, detecta el calorcito de las estrellas. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, estamos muy a gusto en nuestras propias oficinas grabando este programa para ustedes en los lujosos estudios de Obsesión por el Cielo.
Bueno, van a quedar lujosos los estudios de Radio DEM cuando termine la remodelación, que es la que nos ha obligado a hacer un programa grabado.
Pues bien, la primera parte del programa habíamos hablado un poquito acerca de generalidades de este telescopio, quién lo maneja, etcétera, etcétera, etcétera. Un avión, sí, nos habíamos quedado en el avión. Es un 747 Special Performance, como tú decías, modificado para volar más alto y más lejos, que comercialmente no tuvo mucho éxito, pero que para esta cuestión fue muy útil. ¿Y cómo llegaron a comprar este avión?
Pues el avión... Bueno, déjame, ¿sí? Pedro, déjame decirte un par de cosas interesantes de este avión. Yo recuerdo cuando entró a servicio, incluso se trató de vender aquí en México, el fabricante lo trató de vender aquí en México y visitó México y todo, no hubo mucho interés. Pero el principal problema para la línea Pan American, que era una de las más grandes en esa época, el líder en 1970 en vuelos internacionales, quería un avión que fuera capaz de volar de Nueva York a Teherán.
Ah, ok.
Y finalmente, pues.
Sin escalas.
Lo que Boeing hizo fue acortar el fuselaje, pero dejó intacta el ala y la capacidad de combustible.
Entonces, ¿el único mercado era Pan American?
Después lo compraron algunas líneas aéreas que necesitaban vuelos muy largos. Por ejemplo, South African Airways, uh-huh. South African Luftdienst en Afrikaans, lo compró porque en esa época no los dejaban aterrizar en ninguna parte de Europa y con ese avión podían, perdón, en ninguna parte de África, y con ese avión podían volar a Europa dando toda la vuelta a África.
Sacando, y otros
trucos así. El primer vuelo que yo recuerdo interesante fue de Los Ángeles a Nueva Zelanda y después a Sydney sin escalas,
En esa época, para ir a Australia desde Norteamérica, había que hacer escala en Hawái o en algún otro lugar. Pero era casi un escándalo sin escalas. Okay. 13, 14 horas. Actualmente no, actualmente es, ya es cosa común eso y ya no llama la atención. Pero ese entonces era una gran hazaña. Bueno. Y no tuvo éxito comercial porque descubrieron otras líneas, que los 747 normales con motores más potentes que ya estaban siendo en la venta, podían simplemente ponerles un tanque de combustible extra, ahorrarse todo el dinero y volar esas rutas con el 747 que ya tenían.
Okay. El primer avión, bueno, este avión en particular empezó siendo, como tú decías, de Pan American World Airways en 1977, y en el 21 de mayo del 50 aniversario del vuelo de Lindbergh de Nueva York a París en 1927, la viuda de Lindbergh, que todavía vivía, lo bautizó como el avión Clipper Lindbergh, así lo llamaron. En 1986 United Airlines lo compró y lo utilizó hasta 1995, donde lo tenía, pues mientras lo vendían, yo creo, en Las Vegas, ahí en un lugar seco para que se preservara. Y en 1997 fue cuando la USRA la compró para la NASA y empezó a hacer vuelos para probar, vuelos de base, para después hacerle unas modificaciones muy fuertes al avión, básicamente actualizarlo, porque pues ya llevaba mucho tiempo con la, digamos, los instrumentos viejos. Y en 1998 fue cuando instalaron la puerta de 5 metros en la parte de atrás, despresurizaron esa parte, presurizaron en la cabina principal para que pues ahí pudieran vivir los astrónomos. Entonces, en la parte de atrás está el telescopio, está la presurización. En la parte central es donde está el control de todos los instrumentos, y en la parte de adelante tienen una sección para promover la ciencia. Ahí traen a muchas personas, invitados especiales de escuelas. En el 2015 trajeron a Nichelle Nichols. ¿Te suena?
Vagamente, pero no lo ubico.
Es la teniente Uhura en Viaje a las Estrellas.
Ok.
La trajeron como invitada especial. Entonces, la parte de adelante es para invitados especiales, digámoslo así. Esa es más o menos la arquitectura. En el 2012 le cambiaron los vidrios de la cabina de pilotos y nuevos instrumentos de para volar, y fueron las últimas
actualizaciones. Sí, porque me imagino que después de tantos años ya no podía volar legalmente, ¿no?
Sí, y en el 2007, el 80 aniversario del vuelo de Lindbergh de Nueva York a París, lo volvieron a rebautizar como el Clipper Lindbergh, y esta vez fue el nieto de Lindbergh que vino a hacer eso. Entonces, este avión tiene un poquito de historia, por eso quería mencionar esto.
Y pues bueno. Sí, y que, como mencionábamos al inicio del programa, no es por deporte. Cuando Pedro se va a Hawái, no se va para allá porque hace mucho frío en la montaña y porque no hay aire, sino porque está encima del vapor de agua, sobre todo, y de una buena parte de la atmósfera. Uh-huh. En el caso de Sofía, pues es una ventaja extra la que se tiene, porque está a 45.000 pies, donde uno no dura consciente ni 15 segundos. Sin el aire, entonces está excelente esto, ¿no?
Está arriba del 99% del vapor de agua y tenemos una capacidad de observar el 85% del espectro infrarrojo disponible. Entonces es una, pues digamos, ventaja que no podemos tener desde el nivel del mar. Entonces, astronomía infrarroja, tienes que estar arriba del agua. Para estar arriba del agua, tienes que estar en una montaña muy alta o tienes que volar.
Y otra ventaja es que el telescopio, el observatorio, literalmente se puede poner en cualquier parte del mundo donde haga falta. Uh-huh. En general, los vuelos son sobre océanos porque el aire es más tranquilo. Como el océano absorbe calor a una velocidad uniforme y lo deja, lo libera en las noches de igual manera, uniformemente, las condiciones de vuelo son bastante buenas. Alguien me va a decir, pero cuando yo he volado me ha tocado todo lo contrario. Lo que pasa es que los vuelos de larga distancia tratan de aprovechar las corrientes de chorro para ahorrar combustible, y allí es donde hay problemas de turbulencia. Uh-huh. Precisamente por eso Hawái es tan buen lugar, porque está rodeado por océano por todos lados.
Uh-huh. Entonces, El telescopio, ¿qué telescopio trae? Dijimos que ya es de 2.5 metros de diámetro. Es un estilo que llaman Cassegrain-Nasmyth. Tiene un espejo primario, ¿cómo se llama? De forma parabólica, con un F1.3. ¿Qué significa el F? Es una razón focal. 1.3 significa que la longitud focal es 1.3 veces el diámetro, básicamente. Entonces es un telescopio donde el secundario está muy cerquita del primario. ¿Por qué? Porque si no, no cabe en la cabina. Así de sencillo. Sí.
La cosa aquí es que se podría tener un telescopio con una razón focal más larga, pero eso haría que fuera menor su capacidad para recibir luz. Entonces no vale la pena.
Y también con una razón focal corta tienes un campo de visión más amplio.
Exactamente, el Observatorio del Vaticano tiene un telescopio que es F1. Uh-huh. En Arizona, imagínense.
Entonces, pues sí. Eso es, la luz rebota en el primario, un espejo normal, parabólico, rebota en el secundario, que este tiene una forma hiperbólica ligeramente diferente, y se regresa a un terciario, que es un espejo plano, que desvía la luz infrarroja hacia un lado, donde están los instrumentos dentro de la cabina, y esa es la luz infrarroja, y la luz visible la deja pasar. No es un espejo normal, es lo que llaman un espejo dicroico, que la luz infrarroja la rebota para un lado, mientras que la luz visible la deja pasar, y atrás está una cámara de video, por ejemplo, y ahí es como hacen para guiar, con luz visible. Para cuando llega el instrumento ya no es F1.3, es F19.7, o sea, ya tiene un campo de visión mucho más pequeño, porque el rayo de luz a la hora de entrar al instrumento tiene que hacerlo en un ángulo muy pequeñito. Entonces tienen que aumentar la razón focal, eso lo hacen con el secundario. Y después ya están los instrumentos. ¿Qué instrumentos tiene? Pues son puros instrumentos infrarrojos. Hay una, dos, tres cámaras infrarrojas que ven en diferentes bandas del espectro. Una ve entre 1 y 5 micras, la luz visible es como 0.6, 0.7 por ahí. El otro instrumento ve entre 5 y 40 micras y otro instrumento, otra cámara entre 42 y 210 micras. Estas son las cámaras. Tiene también espectrómetros infrarrojos y también tiene algún instrumento visible como un fotómetro y las cámaras esas de guiado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está específicamente diseñado para hacer observaciones en el infrarrojo. ¿Y qué podemos pues sí, y
las observar? Las misiones típicamente duran entre 8 y 14 horas.
Ajá.
Sí, dependiendo, el límite allí es el avión y lo que está observando, ¿no?
Sí. Como tú decías, el telescopio viene preparado con amortiguadores para amortiguar básicamente las vibraciones del avión y la turbulencia del aire que está pasando enfrente del telescopio. Entonces, porque pues está abierto al aire, entonces entra el aire y lo mueve. Entonces, además está de muy bajo peso, o sea, es fácil de controlar. Tienen pues un chorro de aditamentos, giroscopios, cámaras, motores de torque, etcétera, etcétera, para controlarlo y a la vez disminuir la vibración y mantener el posicionamiento en el objeto que están observando sin que se mueva. Es muy difícil hacer las dos cosas.
No sé si, Pedro, si ya mencionaste los 2.5 metros de sí. Diámetro, sí, ¿no? Sí, otra cosa importante, un ejemplo de la reducción de la turbulencia y lo importante que es, cuando vamos a un automóvil manejando con las ventanillas cerradas, no sentimos turbulencia, no oímos ruido. Pero si abrimos una ventana a cierta velocidad moderada, entonces va a entrar aire en forma turbulenta, en ráfagas desiguales, y va a hacer mucho ruido por lo mismo. Ajá. Este es exactamente el mismo problema que tuvieron que controlar en Sofía, en el avión.
Sí, y aquí dale kudos a los alemanes que construyeron el telescopio. Básicamente, la NASA puso el avión y las operaciones, y los alemanes pusieron el telescopio y dos instrumentos. Así es como se repartieron el trabajo. Y se me había olvidado mencionar de que este año la NASA y la DLR firmaron otro convenio que va a permitir que este avión vuele hasta el año 2020. o sea, tienen asegurados el presupuesto, y la idea es que vuele unas 100 veces al año aproximadamente, que sería pues una vez cada 3-4 días, dos veces por semana, a lo mejor tres veces por semana, dependiendo de disponibilidad de pilotos y de observaciones, ¿verdad? Y bueno, ¿qué podemos observar? ¿Qué observamos en el infrarrojo? Que se puede observar mejor que en otras longitudes de onda y que necesitemos ir a la estratosfera. Pues el infrarrojo son fotones de luz que salen de objetos que están relativamente fríos en el universo. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a Hawái para observar Saturno y Júpiter, la estratosfera, que son planetas fríos, y la parte de arriba está todavía más fría. Emiten luz en el infrarrojo. Plutón, por ejemplo, los asteroides, los cometas, todos esos objetos del sistema solar emiten bastante luz infrarroja. ¿Qué otros objetos? Pues las regiones de formación de estrellas también son muy frías. Entonces se estudia en el infrarrojo las regiones donde se están formando estrellas y cúmulos de estrellas. El medio interestelar también se estudia en el infrarrojo. O sea, el polvo que está entre las estrellas pues puede llegar a ser bastantito. Y como está muy baja temperatura, pues se emite nada más en el infrarrojo. Y también galaxias, sobre todo galaxias en colisiones, porque galaxias en colisiones, las estrellas no chocan. Lo que chocan son las nubes de gas interestelar, y chocan y forman regiones de formación de estrellas, y pues esas también brillan mucho en el infrarrojo. Entonces, estos son los objetos principales que observamos con este telescopio. Y hay que mencionar, el infrarrojo, como está detectando calor, pues entre más frío esté el instrumento, mejor. Todos los instrumentos infrarrojos de buena calidad son criogénicos. ¿Qué quiere decir? Que se enfrían con nitrógeno o helio líquido, o las dos cosas. En particular, me sorprendió saber que la cabina donde está el telescopio, antes de despegar, tiene que ser... la cabina, el aire, el telescopio, todo lo que está dentro, la temperatura la tienen que bajar artificialmente hasta la temperatura del aire a la altura donde van a observar. ¿Qué temperatura es? ¿Menos 40 por ahí?
56.5 bajo cero es la temperatura estándar atmosférica a esa altura.
Entonces tienen que enfriar los instrumentos a esa temperatura antes de volar, para que no haya expansión térmica o contracción térmica durante el vuelo. Entonces eso lo hacen antes de volar.
Y también hay que llenar, bueno, creo que es lo que vas a decir.
Sí, al regresar hay que llenar la cámara, hay que quitarle todo el aire y poner puro nitrógeno, gas nitrógeno, para evitar condensaciones, porque pues ya viene muy frío y baja muy rápido y se va a condensar y nunca quieres vapor de agua condensado.
Ahora, creo que no es exactamente así, pero el problema es que cuando se abre cuando se baja la temperatura, la humedad se puede congelar sobre la superficie, incluyendo el espejo. Entonces primero se inunda todo con nitrógeno y luego ya se baja la temperatura para que no haya problema que cuando se abre la puerta, o cuando se baja la temperatura antes de abrir la puerta, se condensa humedad.
Ok, no, entonces lo entendí mal. No sé, que cierren la compuerta y lo llenen de nitrógeno y después bajen.
Exactamente.
Ah, okay. Y entonces nada más es a la hora de despegar, ok.
Fíjense, cuando vayan en un vuelo, van a ver cómo se forma el hielito en la ventana.
Sí, esa es la condensación.
Exactamente.
Uh-huh. Entonces, este instrumento, como decía, este telescopio sigue ahorita en operación. Está volando unas 2-3 veces por semana, dependiendo del programa de observaciones. Los programas de observaciones son anuales. Uno hace la propuesta ahorita, bueno, no ahorita, uno hace la propuesta y ellos hacen el calendario por un año entero, y en ese año le dan cierto tiempo al hemisferio sur para observar, como decía, desde Nueva Zelanda o alguno de esos lugares. Entonces es anual, y ahorita ya están en la segunda generación de instrumentos. Los instrumentos que venían con el telescopio originalmente ya están siendo empezados a ser modificados. Una cámara infrarroja ya la mejoraron para que pueda hacer polarización, que eso es otra técnica, y tienen ahorita pues abierta la propuesta para mejorar otros dos instrumentos aproximadamente al año, o cada 2 años creo, de este telescopio. Entonces, tiene un tiempo esperado de 20 años. Si empezó a volar, ¿en qué año fue? 2007. Pues espera que dure hasta el 2027.
Pues sí, Pedro. Oye, se nos acabó el tiempo, pero la semana entrante hablaremos, tendremos la biografía de Annie John Cannon. Y por lo pronto, gracias por escucharnos.
Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.